Hola, buenas noches. Este es el capítulo número 17 de Beta Privada Podcast. Y al otro lado de la línea tenemos a Fer. Hola, Fer, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Para. Que tenemos a alguien más. Tenemos a un colega ahí al otro lado que se llama David Girao. Hola, David, ¿cómo estás?
Muy buenas, amigos. ¿Cómo estáis? Fer, David, tocayo. ¿Qué tal?
Por aquí de maravilla, encantados de recibirte, bienvenido sobre todo, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y Fer, presentamos un poco de David Girao a medias, empiezas tú y sigo yo.
Hombre, yo a David coincidí con él en una presentación precisamente, y es
sí, donde señor.
Pude ver que, bueno, esto dicho así queda muy poco profesional, ¿no? Pero que es un tío de puta madre, creo que me lo pasé muy bien en esa presentación de BlackBerry.
Y efectivamente.
Le conozco ya desde los tiempos de GSM Spain.
Genial. Oye, Fer, era un Z10, nada más y nada menos lo que fuimos a ver allí, de BlackBerry.
Efectivamente. Madre mía.
Habrá gente diciendo, ¿qué es eso?
¿Qué es BlackBerry o qué es un Z10?
Cada uno que lo tome, cada uno, los supersticiosos y todo esto, que lo tomen por donde vean, pero... Se presentó un Z10, no sé, tú y yo no nos hemos vuelto a ver, macho.
No sé, efectivamente. Claro, hay que dar. Vosotros os conocisteis ahí en ese evento en el que nos invitó BlackBerry para la salida del Z10. Y yo también tengo la suerte de haber conocido a David Girao unos años antes. Y concretamente en un evento también, en el Mobile World Congress. David es un divulgador nato. Es un periodista de tecnología que ha estado en los sitios más punteros de ámbito nacional. Empezó su carrera en GSM Spain. Todos los grandes cacharreros recordamos los foros de GSM Spain. Algunos incluso tenemos alguna cuenta perdida en GSM Spain. Y después de esa etapa de divulgador, de escritor en ese sitio web, también estuvo pues en Tu Experto, en Shataka, ha hecho muchísima radio también para el programa Más Digital de Radio 4 y ha intervenido pues en un montón de publicaciones a nivel escrito en el ámbito nacional y casi todas las radios nacionales pues han tenido la suerte de contar con él porque es un comunicador nato, un gran divulgador y hemos pasado muy, muy buenos momentos juntos. Ahora tenemos la suerte de que ha dejado la parte de asistir a saraos y se dedica casi casi que a organizarlos desde Boulder Electro, es el Twitter que podéis seguir de esta marca sobre la que hoy comentaremos cosas con él y no solo de Boulder y sus dispositivos y sus nuevos proyectos, sino también de un montón de cosas en las que pues David Girao es especialista, ¿no? Bienvenido, David, y muchas gracias por acompañarnos, sobre todo,
Nada, no hay nada que agradecer. Yo estoy encantado. Bueno, lo que comentábamos antes entre bambalinas, hemos tardado mucho en tener esta charla. Tenemos, David, tú y yo, pues hemos mordido mucho polvo, ¿no? El mismo polvo y tenemos ahí grandes, grandes cosas juntos. Y oye, macho, de verdad, encantado, lo que queráis, lo que has dicho, no tengo nada que decir, porque es así que yo a vuestra disposición y hablar de tecnología, genial, que es lo que nos encanta a los tres.
Genial, muy bien, pues si te parece, a mí me gustaría saber desde cuándo estás en Boulder, o si quieres empezar por el principio, ¿qué es Boulder, la marca Boulder y qué hace? ¿Y desde cuándo estás allí y cómo estás trabajando con ellos, ¿no? ¿Qué haces?
Sí. Bueno, pues Boulder es una compañía española de tecnología, de electrónica de consumo, que ya tiene una cierta y larga trayectoria en esto, ¿no? Hace más de 15 años que Boulder empezó en el mundillo de la electrónica de consumo con aquellos DVDs portátiles de coches, ¿os acordáis que se vendieron a paladas prácticamente cuando estuvieron de moda? Y luego, pues bueno, pues introduciéndose en el mundo de los e-books, después las tablets. Yo, para que os hagáis una idea, todo el mundo tiene muy en la mente siempre a BQ, ¿no? Como compañía tecnológica española de referencia, ¿no? Y oye, lo es por méritos propios. Wolder, para que os hagáis una idea, ¿no? Y comparando, pues, para que el usuario lo visualice mejor, con una competencia directa, Wolder empezó muy, muy a la par que BQ, ¿no? Lanzamos libros electrónicos muy al tiempo, los dos con las tablets. Y luego BQ llegó antes, para que os hagáis una idea, con los smartphones. Wolder llegó un poco más tarde y se quedó un poco en el tema smartphone, porque es cierto que la competencia llegó un poco antes, ¿no? Pero Wolder tiene muchísimos hitos y muchísima trayectoria en electrónica de consumo en España. Wolder es líder nacional número uno en venta de tablets en España desde hace unos cuantos años. En España, para que os hagáis una idea, solo por detrás de Samsung y Apple, los que más tablets venden desde hace años es Wolder. Pues con un genial posicionamiento en todo el retail español, en todos los, pues ya centros comerciales grandes que todos conocemos, online, etcétera. Y en los demás productos de electrónica de consumo, pues se están haciendo cosas muy interesantes. Yo me preguntaba, David, si he aterrizado en Wolder hace cosa de un año ahora. Este mundillo, yo soy un ejemplo más, porque ha pasado muchas veces que periodistas tecnológicos pues den el paso, den el salto, o sean fichados, por así decirlo, por marcas para comunicar lo que ellos ya saben comunicar de sobra y que lo hacen más apasionadamente que nadie, y es lo que yo hago en Wolder, comunicar apasionadamente tecnología, en este caso tecnología española, contarlo como antes lo contaba, y estar al otro lado. Lo que tú dices, voy a menos saraos, como menos canapés, como digo yo, pero bueno, estoy al otro lado, de verdad, encantado, haciendo lo que me gusta. Yo creo que Wolder tiene muchísimo que ofrecer al usuario y ahí estamos, en esa lucha, que tampoco es una lucha fácil.
Pues enhorabuena por haber llegado hasta ahí. Últimamente hemos tenido la oportunidad de probar un producto de vosotros, que es el Wayan 65, y es una verdadera pasada. En breve empezaremos a hacer comentarios en el blog y ya hemos hecho comentarios en el anterior podcast. Me parece que estáis alcanzando un nivel de calidad en el que se necesita, ¿no?, tener un terminal de una gama media alta, gama media tirando hacia alta, que te obliga a tomar decisiones, ¿no? Cuando ya te vas a meter, oye, más de 150 euros, más de 180 euros en un terminal, poder decidir entre este tipo de productos, ¿no? Pero sobre todo enhorabuena por estar ahí posicionado, ¿no? Fer, ¿qué? ¿Cómo ves a Wolder?
Vamos a ver, yo he hecho algo a propósito, que ha sido, antes del podcast, no ver absolutamente nada de Wolder.
Ah, bien.
Presentar un poco la perspectiva del de fuera, del que no sabe, y no dejar de lado preguntas, cosas que a lo mejor resultan obvias una vez que te has informado un poco, ¿no? A mí, efectivamente, Wolder me sonaba pues a marca de supermercado, bueno, de supermercado, de grandes superficies, de Borgen, de Mediamark y similares. Pero me ha sorprendido mucho, por ejemplo, cuando David, hoy vas a ser tú, ser antes.
Sí, hoy mejor ser antes.
Cuando David ha comentado que es la primera marca, quitando a las dos imposibles, a Samsung y Apple, en ventas en España en tablets. Eso me ha dejado realmente sorprendido. Y luego quería hacer un comentario, pregunta, y es que David ha mencionado mucho mercado español, España, marca española. Obviamente todos tenemos una pregunta en la cabeza de por lo que ha sucedido estos días, y es cómo ha afectado y en qué se diferencian, obviamente, aunque es de cajón, del caso Z, ¿no?
Sí, esto, obviamente, está guay la pregunta, te digo por qué. Yo aquí, bueno, quiero remarcar que yo considero, lo he dicho al principio, que estoy hablando con colegas, y yo voy, bueno, oye, si tengo que esputar opiniones personales, lo voy a hacer sin ningún tipo de tabú. Pero está guay la pregunta, te digo, porque, Fer, porque los medios durante estos días, ¿vale?, cuando salió lo de Z, los medios tecnológicos y generalistas del país se han portado súper bien con las compañías tecnológicas españolas de verdad, ¿vale? Porque es cierto que cuando salió lo de Z podías leer comentarios en las noticias de todos los medios, de gente, pues, ¡hala, ahí está la marca España! ¡Venga, así nos va! y un poco quizás, que no ha pasado, pero quizás un ligero enturbiamiento del trabajo de las tecnológicas españolas, ¿no? Entonces, todos los medios, yo he recibido llamadas de colegas del Confidencial, del Mundo, de Xataka, que todos han escrito un artículo, estos y muchos más, estos que nombro y más, pues destacando y para que el usuario sepa realmente la diferencia, ¿vale? Que no se englobe, ¿no? El caso de Zeta, pues bueno, pues yo, joder, lo he analizado y digo, bueno, pues un tío, ¿no? O varios que tenían un negocio que pudiera haber ido bien, o sea, pudieran haber vendido unos cuantos teléfonos con un negocio en Extremadura, que ya si tú analizas un poco lo que es, ves claramente que muchos halos de grandeza no tenía, cuando haces poco menos que un móvil que es una parodia, ¿no? De otro, prácticamente muchos halos de grandeza y de comerte un mercado no tienes, o sea, creo que tenían intención de tener un negocio próspero y poco más. En el momento en que se comienzan a pasear por televisiones y a hacer declaraciones de diseño, de ingeniería, de ensamblaje, unos fregados que seguramente pues no sé, los habrán tomado de las grandes firmas y español, de nosotros y tal, bueno, pues creo que ya fue un fregado que les superó y obviamente pues se les echaron encima y bueno, ya no hay más que contar lo que habéis visto, quitar la pegatina y ver los Xiaomi y tal. Pero yo es lo que te digo, Fer, yo los medios, hemos hablado con todos los medios durante esta semana y más, que tienen cosas pendientes de sacar, pues destacando eso, ¿no? Destacando, pues oye, la diferencia clara entre el caso Z y las compañías españolas. En Walder se hace pues una concepción inicial y desarrollo y diseño del producto, cuyo, pues ya sabéis, cuyo ensamblaje y fabricación se hace donde lo hace todo el mundo, que es China, que es ahora mismo el trono de la tecnología mundial. Bueno, pues yo es lo que digo siempre, no podemos ir a ensamblar a Cuenca, ni a Albacete, ni a Cantabria, porque no es posible, ¿no? Mira, hace poco decía en una de estas salidas de tono que tiene el Donald Trump, ¿no? Que está medio colgado, una de ellas dijo que, dice, oye, vamos a obligar a Apple, como gane yo, vamos a obligar a Apple a traer las factorías aquí. Y bueno, salió al paso un directivo de Apple, no recuerdo el nombre, y dijo, bueno, este hombre está chalado, pero chalado.
Espera, tontería. Dice, es que
es imposible, ya no por precio, que sí, que el precio es importante, pero hemos alcanzado ahí un nivel de desarrollo, de trabajo, de metodología que es irreplicable en ninguna factoría americana. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en todo el mundo, ¿vale? No sabemos a futuro cómo cambiará esto. Las diferencias, pues oye, con Z, en el caso que mío, en el caso de mi compañía, Walder, pues eso, lo que os hablaba antes, más de 100, bueno, más de 15 años de experiencia en el tema, ahora mismo somos más de 150 trabajadores. Walder, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tiene constantes convenios con universidades y centros educativos para emplear y captar pues, nuevos talentos constantemente. Es muy importante el tema de nosotros. Walder fue la primera compañía, también esto Fer es una anécdota, igual te parece chula, que abrió oficina en China, ¿vale? Walder pues tiene oficinas en China con personal chino y español, que se encargan de muchas cosas, entre ellos de realizar un concienzudo proceso de control de calidad, inspección de componentes, etcétera, todo eso antes de que el producto venga a España. Nuevos procesos cuando el producto está en España, ya en Walder, en nuestra propia sede se realizan luego un mogollón de pruebas más antes de que esto llegue a los Mediamares, a los Carrefours y todo esto donde estamos. ¿Qué sumamos? Servicio técnico propio, por supuesto, la garantía oficial en España y tal, un call center, por supuesto, propio y demás, y bueno, pues un poco todo esto en conjunto, ¿no? Presencia, por supuesto, también en operadores móviles, que estar en un operador móvil, yo ahora que lo he vivido desde dentro, veo que es complicado llegar a un operador, ¿no? Welder tiene, bueno, hace poco hemos entrado con Yoigo, ¿no? Con un terminal, y yo me he dado cuenta que ahora que estoy dentro, antes fuera no lo sabía, ¿no? Porque nosotros antes vemos, bueno, ha entrado en no sé qué, el teléfono no sé cuál. Para entrar en un operador hay que pasar unos controles de calidad y de muchísimas cosas alucinantes para que te den el ok y tu teléfono entre en el operador. Walder ha vendido millones de dispositivos en los últimos años, lo que os hablaba del liderazgo de tablets, etcétera. Todo esto en conjunto y más, por supuesto, a ojos de cualquiera, pues dista de años luz de lo que puede haber sido el caso Z, ¿no?
Claro, la verdad. Dale, Fer, perdona, que me lanzaba.
No, es que me ha llamado la atención y es algo que creo que conviene dejar bien claro, porque sí que hay empresas que básicamente lo que hacen es encargar a China, pero todo el proceso, digamos, incluso el diseño del terminal. Ellos simplemente, pues digamos que encargan un móvil genérico, házmelo allí con mi marca ya, para no tener que ponerle la pegatina.
Sí, bueno, podríamos hablar de varios niveles de este tema. Lo que pasa es que ni siquiera el nivel 1, que pueda ser el que tú comentas, ni siquiera ese nivel es lo de Z. O sea, lo de Z es el nivel menos 1, en mi opinión. No, si realmente es lo que comentan, traerlo de AliExpress, que lo podemos hacer nosotros, y si alquilamos un local aquí, igual hacemos un negocio próspero, pero es lo que os digo, ¿no? Yo creo que personalmente, ¿no?, opinión personal, se metieron en un fregado demasiado complicado para ellos, bueno, pues sin estar preparados para defender nada, ¿no? Ningún argumento ni nada. Entonces, lógicamente, la prensa, sabe que está muy, muy, muy en contacto con nosotros siempre, sabiendo lo que hacemos nosotros, pues, obviamente se tiró, ¿no?, a desmontar eso y a hablar con nosotros para ponernos en valor.
Pero yo pues, lo que decía sí. Es... Perdón, a ver.
No, voy a cenar, vengo ahora.
Es que me interesa especialmente dejarlo claro. Quiero decir, un Boulder, por ejemplo, que está el William, que está probando ser antes, está diseñado por Boulder y no hay uno igual de otra marca, aunque se compartan evidentemente componentes con otras marcas, ¿no? Que al final son casi todos muy parecidos.
Bueno, sí, lo que tú dices, son todos muy parecidos y no debería haber uno igual. Otra cosa es que te digan que se parece al iPhone, ¿no? O pasa a veces, ¿no? Te dicen, oye, eso se parece al iPhone. Bueno, oye, al final un móvil cuando pilla un diseño, una tendencia, pues te... Al final todos tienen algo de algo, la verdad. Pero bueno, vamos, espero que no.
Pero en principio no hay un gemelo de él. Como puede haber de otros dispositivos que los pones unos al lado de otros y simplemente varía la marca, ¿no? El logo que va fijado sobre él. Eso yo creo que es importante. Sí que tiene ciertas características este Wayam 65 que estoy probando.
¿Cuánto llevas con él, David? ¿De tiempo más o menos? ¿Llevas ya un mes con él?
No, son 2 semanas por ahora.
Ah, 2 semanas. ¿Qué tal? Bien,
2 semanas. De maravilla. ¿Sí? Sí. Además he hecho el usarlo una semana, dejarlo sí. 2 días, volver a cogerlo, sí. porque estoy con un S7 Edge a la vez, que es el teléfono que llevo algunos días, pero no me lleva la vida volver al S7 Edge, y eso es mucho decir, Le he encontrado cosas muy, muy, muy buenas y alguna cosa mejorable, por supuesto, las iré comentando en el blog, pero me parece un terminal súper equilibrado, y donde está posicionado. Quizá lo que más me atrae es que sea español en cuanto a la garantía y el servicio técnico aquí, que era algo que destacabas tú. A mí esa parte, si tengo que tomar una decisión de compra, la orientaría siempre, siempre, siempre en este segmento hacia una marca que me dé garantía y servicio técnico aquí, ¿no? Pero tengo muchísimos compañeros y amigos que utilizan pues Xiaomi, por ejemplo, comprados en Amazon, y el que más y el que menos ha tenido algún problema y está teniendo problemas, incluso alguno que se sienta cerca de donde estoy ubicado en el trabajo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones al final la gente no las valora, no las aprecia y te dice, no, ya, es que por 30 euros menos, si yo entro en Amazon me compro el no sé qué. Y dices, ya, pues hay una diferencia, lo que pasa que estamos muy cegados por la marca grande en Android, ¿no? Por Samsung. Entonces, tú Samsung, pues puedes tener un Samsung, seguro que lo puedes tener, porque vas a encontrar un Samsung desde 70 pavos hasta los 800 y pico. Entonces, puedes encontrar un Samsung y te da la sensación de que estás cubierto. Pero cuando te sales de ahí y te vas a otro tipo de marcas, pues el garantizar que sea una marca que te ofrezca unas garantías Yo creo que esa es la gran ventaja, ¿no?
Sí, y un poco David, la lucha un poco de Wilder, ¿no? Y esto es un poco también, yo creo, extensible a un poco las tecnológicas españolas, pero particularmente la lucha de Wilder, yo nunca te diría que el Guayan 65 es decir, mi buque insignia es mejor que el buque insignia de Samsung o el de HTC o el de Sony, ¿vale? No te diría eso, lo que te diría es lo que te van a dar esas marcas por 299 que vale el 65, pues ahí sí le doy caña, ahí sí le doy caña. O sea, por 299 en una marca grande, 299 aquí, pues bueno, pues cámaras, procesador, materiales, NFC 4G, le doy pal pelo, ¿vale? Pero obviamente ni Wilder ni otra marca española ha dado todavía un salto a un pepino de 6 GB de RAM, no sé qué, no sé cuánto, porque no es la batalla ahora mismo.
Uh-huh. Una curiosidad sobre esto que comentas. El precio que tenéis oficial en vuestra página web para este teléfono, que es el tope de gama, es 299. Sin embargo, yo he estado brujuleando por ahí a ver dónde lo podía encontrar, sobre todo para saber qué otros sitios venden Wilder, y me he encontrado en Amazon con ofertas que están en los 270 euros aproximadamente. Esto, a ver si se puede. Tú me dices si sí o si no. Sí. ¿Cómo son los intríngulis de esos productos de Wilder que los venden en Amazon mucho más baratos? Vosotros, por volumen y demás, entiendo que los cedéis, es tienda vuestra en Amazon. Ya sabes que alrededor de Amazon hay ese misterio que mucha gente no sabe muy bien cómo funcionan las tiendas dentro de Amazon, ¿no?
Yo sí te digo la verdad, no quiero meter la pata, no porque no querer contártelo, ¿eh? Uh-huh. Pero sí que, o sea, nosotros tenemos técnicos de gestión online y todo esto, que son los que están todo el día pues con Amazon, con Fnac, con Pixmanía, etcétera, etcétera, y se encargan de estos temas. Yo no sé muy bien cómo funciona, porque realmente tenemos nuestra web online y luego el producto pues lo encuentras en muchísimos otros minoristas y mayoristas online, etcétera, macho, que juegan con sus márgenes, que para arriba y para abajo, no sé. Entonces ahí, no sé, pero vamos, yo oye, me lo apunto para comentártelo, ¿vale?
Genial. Son esas curiosidades, ¿no? Que dices, caramba, yo todo el mundo ya nos fiamos de Amazon como un sitio de compra seguro, fiable, donde no tienes ningún problema para que te devuelvan el dinero con cualquier tema que no estés satisfecho y demás. Entonces, cuando ves productos de este estilo que los puedes conseguir pues un poco más económicos, es una muy buena opción y te preguntas, caray, ¿por qué lo pueden vender más barato que el sitio original en su propia página web, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo tiene que tener su explicación y seguro que es sencilla o simple, pero son esas cosas que te vienen a la cabeza y que aprovechando que te tenemos aquí, pues las queríamos ver, ¿no? ¿Alguna cuestión que antes cuando estabas comentando se me quedó en el tintero? Iván, por felicitarte por cómo has enfocado el tema de Z, ¿no? Yo creo que todo lo que vimos en los primeros días lo vimos porque Twitter está como está y está pues deseando que haya algo como esto para reírse y a la vez poder hacer sangre de absolutamente lo que sea. Pero todavía hay mucho que ver en ese tema y yo creo que lo has enfocado genial y en ese sentido felicitarte, ¿no? Algunas cuestiones más que queríamos comentar. Fer, nuestro pedazo de guión que teníamos. Sí.
Yo ya estoy en plan de incidir. Y voy a recuperar algo que adelanté en el capítulo anterior. Y vale. Es el tema, incidir en el tema de la garantía. Es que es fundamental porque ves Xiaomi muy interesantes, de hecho hoy han presentado modelos nuevos.
El Note 7 decías en Twitter, ¿no?
Sí, efectivamente. Sin los logos de esa.
Fer, sin los logos, no te lo he visto, sí.
Preciosos sin los logos. Y claro, realmente son interesantes y a través de tiendas chinas, aunque ya no se encuentra tanta ganga como antes, pues salen a un precio que está muy bien, con unas características tremendas y tal y cual. Claro, llega el tema de la garantía. Y la verdad es que es complicado, porque yo aquí tuve uno que se lo vendí a un familiar, craso error, y se le estropeó la pantalla. Uf. El problema, pues nadie se lo arreglaba, no conseguía que se lo arreglase, al final compró una pantalla por eBay y el tío que se la vendía decía que se la cambiaba él. Uf. Terminó desapareciendo este que se la cambiaba. Y entonces ya, si ibas con el cristal, solo había una tienda donde dijeron que sí, que se atrevían a cambiar la pantalla. Estoy hablando de Vigo, ¿eh? O sea, no es Madrid, pero no estoy hablando de un pueblito de mala muerte. Y ese dijo que si le llevaba el cristal, que él no se hacía cargo, que él solo lo hacía poniendo el cristal. Bueno, lo que quiero decir es que te puedes encontrar con un verdadero problema. Al final, cambiar ese cristal costó un buen dinero y para ello tuve que llevarme yo el móvil a Madrid, aprovechando un viaje.
Mira, un ejemplo...
Y es lo que no valoramos a veces, apostando por una marca ya no solo española, sino que tenga presencia en España, garantía en España y que haya ahí un respaldo.
Es muy importante, Fer, de verdad, ¿eh? O sea, yo he visto casos y oye, mira, David, el Guayan 65 que tú tienes en la mano... Guayan tiene una garantía especial, por ejemplo, en su día lo comunicamos cuando se estrenó la gama Guayan el año pasado. Guayan tiene una garantía especial, a ti ahora se te joroba el Guayan por lo que sea, y te le pasamos a recoger, está un día aquí en el taller y te le entregan al día siguiente, ¿vale? O sea, al final estás máximo 3 días sin el Guayan. Eso porque estás fuera, ¿vale? Imagínate que alguien viene a la sede, alguien de Cantabria y tal, y Guayan se le arreglan en menos de una hora, tenga lo que tenga.
En menos, ¿vale?, de una hora.
Sí, wow. Sí, una garantía especial que en menos de una hora la gente allí se toma un café y tenga lo que tenga, en menos de una hora le tiene arreglado. Esto es importante, ¿no? Se hace cuando ves comentarios de usuarios que compran online, pues hay comentarios como, ala, venga. Y bueno, yo el otro día me quedé flipado porque había uno y tal, que lo había visto alguna vez más, ¿no? Gente como despotricando del IVA y haciendo alarde de no pagar el IVA al comprar online, ¿no? Ala, venga, que me ahorro el IVA, que no sé qué. Y alguno, joder, le ponía debajo, vale, tío, es que las aceras de tu barrio las va a pagar el Xiaomi este o quien sea que a que le estés comprando, ¿sabes? Claro. Entonces es tomar un pelín de conciencia, ¿no? Y bueno, joder, y el curro, que al final está currando tu primo, tu tío y tu hermano, y es un poco todo eso en conjunto, es importante, ¿no? Y qué leches, que hay productos ahora... Walder tiene productos que pueden mirar de tú a tú a gigantes de toda la vida y estar un poco uno de mis objetivos es sembrar un poco esa semillita de orgullo de tecnología española, ¿vale? Que al final el usuario vaya a un lineal, a un centro comercial y pida un móvil de una marca, de una compañía española, ¿vale? Bueno, pues otra tarea dura, ¿vale? No lo voy a negar, pero bueno.
Es un buen reto, David, ese. Y perdona que te interrumpa, porque lo comentó antes Fer, que le sonaba a Boulder a marca de que se ve en los grandes centros comerciales. Tú sí. Lo vuelves a decir ahora con el tema del lineal. Y yo he recibido en estas 2 semanas 4 comentarios de gente distinta diciéndome, ah, Boulder, esa es la marca de Alcampo.
Vale, Walder tiene un problema y te voy a decir cuál es, que no sé por qué hay demasiadas marcas que empiezan por W. Walder Worten, que es el centro comercial, Boster, que es una compañía también que hace un poco esto, y no sé, me dejo alguna, es Walder Worten, Boster, bueno, hay alguna otra más. Luego hace poco llegó también Waymay, ¿no? Con una W enorme en los terminales y digo, ¿qué pasa con la W, macho? O sea, es brutal.
Claro.
Pero bueno, si a vosotros de un año para acá, Walder, os suena diferente a lo que sonaba, me doy un poco por satisfecho, pero es cierto que nos pasa eso.
Sí, y quieras o no, cuando ya te dicen, no, es un teléfono que se puede comprar en el centro comercial, la gente... le cuesta un poquito más o se pone de perfil a entender que el dispositivo que yo tengo en la mano tiene muchísima calidad en absolutamente todos los componentes. No al tacto, no la pantalla, no el procesador, sino todo absolutamente es de calidad. Y a mí esa cuestión sí que me fastidia, ¿no? Que una marca esté asociada a un determinado tipo de teléfono donde te imaginas pues a mucha gente que hace la compra, a lo mejor gente que no es demasiado tecnófila y se compra un teléfono de teclado antiguo por 15, 20 euros porque le hace falta en ese momento, ¿no? Y allí está al lado pues el Boulder. Eso es lo que hay que luchar contra eso, ¿no?
Ahí estoy muy contigo, porque además te voy a dar un dato que yo he recogido hace poco. Era el 85% ya de los que tienen un smartphone y van a comprar una tienda, miran en el móvil a ver qué es lo que van a pillar, ¿no? En nuestro caso, o sea, todo el tema de la comunicación con los productos de Welder, ahora metes Wine 65 y yo creo que no hay medio que no haya tocado ya el Wine 65 y dado su opinión absolutamente objetiva sobre el producto. Te hablo del 65 como te hablo de otros productos. Eso es para mí vital a la hora de que un usuario vea el Welder Wine 65 y lo meta en su móvil, en Google tal, y le genere una confianza alucinante respecto a un chichinei que tenga por ahí que no encuentre nada, ¿no? Sí. Por eso estamos haciendo muchísima fuerza en ello y bueno, lo que tú dices, o la lucha también.
No, genial. Y yo estoy convencido de que va a salir. Hicisteis un gran esfuerzo en ese sentido con la visita al Mobile World Congress, ¿no? Que yo creo que fue otro de los grandes hitos de este año 2016 para Boulder. Estuvisteis con stand propio en el Mobile World Congress de Barcelona, ¿es así?
Sí, sí, y no es fácil tampoco, ¿eh? O sea, estar en el Mobile para una compañía pequeñita española es muy difícil, es muy caro. Y bueno, los objetivos tienen, quizás hay que mirar todo mucho más con lupa que un gigante, ¿no? Bueno, pero yo es lo que digo, ¿eh? Al final el stand, joder, recibió miles de visitas, igual incluso más que algunos que tenían más metros cuadrados de stand, y fue una auténtica pasada. Bueno, pues como yo ya te digo que es importante y es difícil estar, como compañías españolas estábamos nosotros, estaba BQ y estaba Energy System, era nuestro segundo año con stand propio y Energy que se estrenaba y a la nuestro y tal. Bueno, yo ves que hablo de nuestra competencia con mucha naturalidad y si me apuras, colegueo y cercanía, ¿no? Porque no hay por qué andar a tortas. Yo es lo que digo siempre, entre nosotros creo que reina una competencia atroz, pero asimismo, y yo creo que eso es un poco esencia española también, hay un buen rollismo envidiable. Es decir, tú tienes, conocemos todos compañías estadounidenses que están a leches en los tribunales todos los días, o chinas que están tal, bueno, y entre españolas reina ese buen rollismo que es admirable también. Y el mobile, una pasada. ¿Qué te voy a contar yo de mobile?
que no sepamos del mobile, efectivamente. Quien este año no pudo ser, no pude estar por allí, pero...
Ya.
Pero bueno, quién sabe si el año que viene voy con Boulder por allá.
Sí, ¿eh? Bueno, vamos a...
¿Qué se sabe?
No se sabe.
Muy bien. Oye, Fer, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Boulder te hace un Wine 65?
A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho de la garantía y de la reparación del día. Porque vuelvo con las comparativas. Entonces te compras un Samsung... tienes tu garantía. Y yo últimamente, los últimos años, he estado cambiando entre iPhone y el Samsung de turno. El S6 primero, el S7 luego. Uno de los motivos por los que no termino de quedarme con Samsung es porque sé que si tengo cualquier problema, me quedo sin teléfono mínimo 10 días. Y probablemente 15. Y esto, según los casos, puede ser bastante grave. El mío tendría que ir a comprar un teléfono o buscar algo para sus tíos.
Oye, rápidamente por otro. Ahí, la verdad, Samsung tiene una movida gorda. Yo, solidarizo absolutamente, porque me imagino que estén pasando ratos jorobados todo el equipo de Samsung España, que hay colegas ahí también. Tiene que ser momentos jorobados, ¿vale? Es una putada que es difícil de entender, porque la experiencia de Samsung es increíble, y es una putada muy difícil de entender todavía, ¿no? Seguramente quede mucho por escribir sobre este tema, pero ojo, yo creo que no se ha dicho mucho, y Samsung lleva años y años brindándonos tecnología alucinante, tecnología que hemos tenido todos, ¿vale? Y yo, mira, me solidarizo absolutamente con toda la gente de Samsung, no solo en España, sino en todo el mundo. O sea, eso clarísimo.
Sí, a ver, yo creo que es una gran compañía, aparte de grande, es una gran compañía que ha hecho muchas cosas y que ha ayudado a avanzar cosas. Si ellos no hiciesen tanto como han hecho, no le habrían dado tanta caña a Apple, y Apple no habría tenido que pensar tantas cosas, y bueno, se han retroalimentado unos de otros. Ahora, lo que le ha pasado es horrible, y obviamente que no le pasa a ninguna compañía, ¿no? Lo que comenta Fer, pues
que sí. Conste que no me refiero a tanto al tema del
Node,
su servicio,
¿no?,
técnico en general, que desde hace años, no ahora porque puedan estar desbordados por este problema puntual, es bastante, bastante lento. Me recuerda a lo que era el de Nokia en España, que era una cosa parecida. O sea, si tenías una reparación, olvídate del móvil, eso, 10-15 días.
Sí, sí, sí. Sí, eso que comentaste, David, tú, de que te envían el boulder para la fábrica de Cantabria, ¿no? Y que te lo devuelvan en 24, 48 horas y lo vuelvas a tener en la mano arreglado. Eso no lo pueden decir absolutamente todas las compañías. Obviamente el volumen que vosotros manejaréis por ahora distará mucho de Samsung o de otros grandes, está claro, y tiene que ser así. Pero caramba, lo que puedes ofrecer es lo que puedes ofrecer a día de hoy, y eso es un hecho diferencial, o sea que chapó y enhorabuena, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo por delante. Eso es importante.
Sí, sí.
Teníamos un tema reservado, David, si quieres, sí. Pasamos a otro tema. Teníamos un tema reservado para ti, a ver si te sorprendemos un poco.
Madre mía.
Que es el hecho de que, bueno, los tres somos muy cacharreros, hemos probado muchísimos dispositivos móviles y ahora, y ahí te voy al tema personal, obviamente tiene que ver con el profesional, pero tú obviamente siempre has estado con teléfonos de alta gama, lo más premium que hay en el mercado, tú lo tenías entre tus manos siempre para probarlos y escribir sobre ellos, y ahora, obviamente, pues en Boulder trabajas con muchos terminales de gama media. Uh-huh. A nivel usuario y fuera de tu papel como comunicación de Boulder, ¿cómo llevas el tema de variar de gama de dispositivo? Y a lo mejor, pues eso, no llevar ahora un S7 Edge en la mano, que sería el último de Samsung, y llevar un Boulder 71 si lo tienes que utilizar una temporada, ¿no? Que irás variando, supongo. ¿Cómo llevas esto?
Oye, es difícil, ¿eh? La pregunta es cojonuda porque tengo ahí sentimientos encontrados. O sea, yo obviamente me he enamorado de la marca Boulder, tengo que hacerlo y para transmitirlo es vital y solo llevo Boulder, llevo mi 65 y cuando cambie el teléfono otro y tal. Pero a mí, vosotros lo sabéis, muchísimo, muchísimo del conocimiento tecnológico en smartphones te lo ha dado el cacharrear con diferentes teléfonos, diferentes marcas, de gama alta, de gama media, estar años y años cacharreando terminales, te da un conocimiento del mundillo absolutamente, vamos, brutal, completísimo. Parte de ese conocimiento yo lo he podido aportar internamente para mejorar producto y aportar cosas nuevas que no había y carencias. Fíjate tú, de probar decenas y decenas de terminales durante años, ¿no? Y bueno, pues joder, lo llevo un poco mal, tío. Antes es cierto, es una putada cambiar de móvil cada... Mucha gente, joder, qué suerte, loco, ¿no? Cuando estás al lado del que prueba teléfonos, la gente te envidia, ¿no? Pero para muchos a veces es una putada cambiar de móvil cada semana o cada mes o tal. Pero es cierto que el conocimiento que adquieres es brutal. Ahora mismo, lógicamente, nosotros hacemos lo que llamamos vigilancia tecnológica, ¿vale? Que lo hace todo el mundo y es un poco pues estar al loro, y si hace falta cacharrear un móvil de alguien de la competencia que hace falta toquetearle, se le toquetea, como nos toquetean los nuestros, ¿vale? es un poco eso. Bueno, vamos, he hecho un poco de menos tener que me llegue mañana un... pues eso, que me llegue mañana un S7 o tal, pues claro, sí que se echa un poco de menos.
Se echa un poco de menos porque, hombre, estuviste muchos años con esos bártulos pintando y haciendo unos cuadros estupendos, o sea que bueno, sí. eso es importante. Y,
no te lo niego.
Fer, ¿tenías ahí una pregunta pendiente?
Yo, pues,
se te ha ido.
Una pregunta que tengo es, evidentemente usáis el sistema Android. Y otra de las preguntas típicas sería, ¿qué pasa con las actualizaciones de sistema operativo? ¿Cómo van llegando esos terminales?
Bueno, pues esto ya me imagino que lo habréis comentado y lo sabréis un poco cómo va el tema, ¿no? Muchas veces, si dependiera de la marca, tendríamos Nougat ya en el 65 o en cuanto saliera, ¿no? Pero muchas veces, y no es por echar la culpa, pero es verdad, es un tema de procesos. Al final depende en primera instancia del nuestro partner del microprocesador, en este caso MediaTek, que, bueno, pues que esté al día, actualice su chip y tal, y pueda completar todos los procesos de los que te hablo para que el chip sea compatible con la nueva versión de Android, y luego ponernos a currar nosotros en ello. Es una cadena, ¿vale? Entonces no depende solo de la marca, como muchas veces se cree. Es un poco eso, Fer, no sé si con eso completo la pregunta, pero es un poco, está claro, es así, si fuera por la marca, pues joder, ya está Nougat, qué bien, si es que nos van a aplaudir, pero hay que hacer primero curro y no solo depende de nosotros.
Ah, o sea, son varios elementos, no es simplemente la adaptación de que Google lo pone a disposición y tú como marca dices, vale, le hago mis adaptaciones, lo incorporo a mis dispositivos.
Claro,
si no, un proceso en el que los elementos del dispositivo o los fabricantes de esos elementos tienen mucho que decir.
Sí, el que más, de hecho, el que más tiene que decir es el procesador. O sea, el procesador que al final, bueno, pues es el cerebro del terminal, tiene que estar adaptado a la nueva versión de Google y demás. Y cuando ellos curran y lo consiguen, nosotros tenemos que empujar mucho, ¿no? Tenemos una buena, muy buena relación con MediaTek. Tú sabes, no hace falta que os diga ni a tus oyentes, que Qualcomm y MediaTek están ahí. Qualcomm, por supuesto, americanos y potentísimos, y MediaTek, yo, bueno, tengo la percepción y trabajamos con ellos, que como toda compañía china que quiere ir al asalto de un mercado, está poniendo absolutamente unos recursos alucinantes. Ya sabéis vosotros que muchos de los últimos MediaTek están ganando en rendimiento a Exynos y a Kirin y a algún Qualcomm y todo esto. No quiero decir que en todo, ¿no? Pero están haciendo cosas muy interesantes y nosotros, pues mira, el Helio P10 en el 65 va como un tiro, pero es lo que os digo, ¿eh? En cuanto a versiones de Android, ojalá dependiera solo de la marca, porque yo sería el primero que estaría deseando anunciar mañana a la prensa en una nota que tenemos Nougat en el 65 y tal. Pues por eso tiene que esperar un poco. De todas formas, ya sabéis que Google, bueno, es mi opinión, yo esto lo he transmitido en la radio muchas veces. Google ha convertido Android en un objeto de adoración en el que si tú tienes la última molas y si no la tienes no molas y eres viejo y estás anticuado, aunque vayas a hacer lo mismo y todo sea compatible. Google especula mucho con su sistema operativo, con sus versiones, el grande primero, el pequeño después y el último el tal. Esto forma parte un poco de esa bola que ha creado también Google alrededor de Android, que yo creo que es interesante analizar.
Es un buen punto este que comentas y a lo mejor tendremos que dedicarle un monográfico a Android y cómo está presente en los terminales y cómo ha evolucionado y demás. Fer, nos lo apuntamos para un capítulo futuro porque tiene mucho que ver ese temita, ¿eh? Aparte, yo ahora soy un super fan de Android, que lo sepáis.
Es interesante hablar con alguien que ahora está al otro lado de la industria, dentro de la industria. Porque a veces nosotros desde fuera decimos cosas, vemos las cosas muy fáciles. Y esto me pasaba mucho a mí, yo tengo un amigo que trabajaba en Digital Plus.
Me encantan las historias de yo tengo un amigo. Sí, cuando una historia empieza por yo tengo un amigo...
No sé por qué no hacen esto. Y él te decía, no, porque no es tan fácil. No es tan fácil por esto. Y tú dices,
vale. Oye, David, lo de yo tengo un amigo, tienes toda la razón, tío. Yo a veces me da vergüenza decir tengo un amigo cuando es verdad, porque se van a pensar que soy yo.
Se van a pensar que es una broma, ¿no?
Esto le pasó a un amigo. Joder, pero es que se ha convertido en la coña de que sí, claro, era un amigo, pero claro, no puedes contar ya nada de un amigo, porque es que todo
No. Se sabe que eres tú, ¿no? Pero bueno, el amigo de Fer de Digital Plus tiene mucha razón, ¿eh? Y en este caso yo creo que es algo que tenemos que aprender y quizás ser más cautos. Lo que pasa es que tenemos una sola boca y dos orejas y sin embargo hablamos el doble de lo que escuchamos. Y
hablamos mucho.
Hablamos mucho, no cuesta nada, es gratuito, tenemos el medio listo para hacerlo y yo creo que en gran parte de las ocasiones echamos una meadilla fuera del tiesto. Pero bueno, es que nos la vamos a permitir.
Cuando no se actualiza un terminal, a veces no es porque no quiere la marca, sino porque el fabricante del procesador es el que dice, no, este procesador ya está amortizado, esto ya no tiene soporte y no se va a actualizar. Todos los teléfonos que tengan este procesador no se van a actualizar, la Nougat, por ejemplo, en este caso.
Claro. Y lo tienes. Y tú fíjate qué complicado puede ser para una marca lanzar un teléfono, ¿vale? Y oye, en ese momento puedes estar hablando con tu proveedor de procesadores y dices, oye, pero yo voy a lanzar este con 5.1. Vamos a poner 6. Venga, estamos trabajando en ello, vamos a hacer todo lo posible, ta, 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 ta. Entonces tú lanzas tu teléfono y oye, y joder, quieras que no, pues comunicas, oye, pues trabajaremos, actualizaremos, ta, ta, ta. Y luego igual no llega, macho, igual no llega y te quedas ahí colgado por lo que ha dicho Fer, de que este soporte se acabó y te quedas colgado, ¿no? Nosotros estamos trabajando para la siguiente versión de Android en el 65, ¿vale? Creo que es un teléfono que merece muy mucho que se actualice a Nougat y vamos a currar en ello a tope. Así que bueno, ya os iré contando.
Eso suena muy bien, suena muy bien. Tengo ganas de meterle un poquito de mano a ese Nougat. Oye, sí, una cuestión que... Venga. Perdona que... Sabes que muchas veces lo bueno de los dispositivos móviles se para, no se saca. Aunque bueno, yo ya te dije algunas cosas del Huawei 65 que me tienen enamorado, como es pasar la mano por el lomo. O sea, pasar la mano por la parte trasera es de lo más agradable que he vivido yo, salvando determinadas cuestiones que no viene al caso comentar en este
bueno, podcast. A mí lo que me gustaría verte es acariciando el móvil como si fuera tu gatito ahí en plan malo de película.
Eso tiene que ser la hostia. Pero hay una cuestión que adoro, que es el sensor de huellas, ¿vale? Y ahora que ya he puesto en la balanza lo positivo, es cuando meto lo malo.
Escúchame. Dale.
He puesto el sensor de huellas y acariciarlo por detrás, que es sublime. La pantalla es así muy suave y da gusto tocarla. El táctil me parece espectacular. Y la nitidez y brillo de la pantalla es buena, tanto en interiores como en exteriores. Eso no hay duda. Pero... que va cargada ya la parte positiva, ¿no?
Cuando venga el pero, todos a temblar.
Cargadísima, macho. Sensor de huelletazo.
Estas acciones de Boulder, vamos, todo, vende.
Vamos a ver. En el software del dispositivo, los botones de menú y vuelta atrás son de software, no son de hardware en la parte de abajo. Están dentro de la pantalla... Y se pueden poner arriba o abajo a gusto del consumidor, aprovechando mayor pantalla o menos. Pero eso implica pues un tap más de vez en cuando o perder un trozo de pantalla si tienes los botones a la vista. Esto, pregunto por ignorancia, ¿está en otros dispositivos de Boulder? ¿Habéis tenido más retroalimentación de personas que lo preferirían que estuviesen físicamente integrados abajo?
No, mira.
¿Tiene una motivación?
Sí, tiene toda su explicación. Tú, de hecho, llevas dos semanas, te diría que cuando lleves un mes, de esto no te vas ni a acordar. O sea, vas a decir, va, pues si no era para tanto. Porque te digo la verdad, como tú dices, tiene unos botones de software que pueden esconderse o sacarse. Hay muchos móviles, a mí esto me gusta, hay muchos móviles que están ahí siempre. Y luego tiene un botón home que es físico, que es capacitivo en la parte de abajo. Si te fijas, el Quasar Light, que es la luz esa chula que tiene cuando se ilumina, ocupa bastante abajo como para haber permitido ahí más botones y tal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú el botón que más usas realmente, o sea, si hice un ejercicio, el botón que más usas es el de home, que es con el que vuelves para atrás, o si le dejas apretado, eliminas tal, usas el de home, además en un porcentaje muy alto, hay un dato, ahora no lo sé fijo, pero el de home es el botón que usamos todo el rato. Oye, y cuando quieras sacar algún botón, deslizas y tienes el de atrás o tienes alguno más. Pero vamos, yo te digo que en dos semanas estás acostumbrado, pero que no es nada, en mi opinión, sangrante. Es una decisión que, bueno, ahí está, unos gustas más, otros menos, en el siguiente igual no tal, pero sobre todo la luz que tienes ahí abajo, no, por tema de ingeniería, no dejaba meter ahí más botones.
Perfecto. Me encanta, por una parte, tener el conocimiento de primera mano de por qué, que es el Quasar Light, que es una luz a lo coche fantástico que te da las notificaciones en la parte inferior del frontal del teléfono, en varios colores además que puedes seleccionar, y me parece espectacular porque llama la atención cuando tienes una notificación. Yo no enciendo el teléfono para mirarla, simplemente para que quede la luz ahí luciendo un rato, así te lo digo. Y por otra parte, también acepto el que dentro de unos días pues a lo mejor me olvide de esos botones que suben y bajan, ¿no? Al gusto del consumidor. También es probable que si Samsung en su próximo S8 incluye los botones software dentro de la pantalla, todos lo queramos dentro de la pantalla. Y probablemente sea así, ¿eh? Pasan esas sí. cosas.
Sí, sí, puede ser, pero yo sí. te digo, ahora hazme caso, en 2 semanas o una semana sí, sí. Que le estés dando caña, verás sí, sí. cómo esto no supone nada. De hecho, sí que supone a la vista un poco así cuando lo tocas la primera vez, que me pasó incluso a mí, pero a mí me parece ahora bastante cómodo. De hecho, tú puedes cambiar izquierda y derecha, el botón back y tal, que lo puedes configurar, por si lo coges más con una mano o con otra. Yo la mayor parte del tiempo los tengo escondidos y manejo el móvil, le pego al home para atrás, no sé qué, y cuando quiero sacarlos, porque igual hay una aplicación que no tiene un back, o algún navegador que entra en alguna página chunga y no tiene back, deslizo y vuelvo yo manualmente. Pero vamos, bueno, ya me lo cuentas un poco cuando...
Sí, sin duda. Es interesante esto que comentas, y además ahora ya llevo una semana que le he puesto, después de utilizar el modo nativo del lanzador, le he puesto el Nova Launcher, que me lo ha redescubierto Do Álvarez hace unas semanas.
Yo estoy con él también, David, le instaló hace un mes o algo así.
Y con el Nova Launcher este teléfono es una perita en dulce, sin más. Sí. Es una perita en dulce. Y ya te digo, yo estoy súper satisfecho con la experiencia de uso. Pregunté hace unos días en Twitter sobre el tema del sensor de huellas, cómo le gustaba a la gente, si le gustaba más en la parte de atrás, como el Huayan 65, si le gustaba más en el botón físico home, como puede ser el Samsung S7 y demás. Y bueno, había de todo, ¿no?
Hay de todo, me pasa, hay de todo. No hay un consenso claro.
No está claro. Que bueno, es cómodo, si tienes el teléfono en la mano, por ejemplo, hacer el desbloqueo con el botón de huella dactilar detrás, con el índice en la parte de atrás, es muy, 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 muy útil.
Sí, porque el dedo ya casi instintivamente se te va por esa zona, entonces lo tienes ahí. La parte de adelante sí que tienes que pulsar o buscarlo tal. Sí, yo, de hecho... Sí. Tú fíjate, la mayoría de los sensores de huellas permiten desbloquear 5 huellas diferentes, ¿no? Al menos en Android.
Sí.
Cuando lo tienes atrás, realmente solo, bueno, vienes a usar 2, porque tú son 2 índices al final, índice y índice, ¿no? Sin embargo, cuando está delante, en mi caso sí que he configurado las 5 huellas. Cuando lo cojo de una mano. Bueno, sí, porque.
Cuando estás encima de la mesa y estás con algo, y dices, a ver.
Con la nariz.
Las huellas de la nariz. Habrá que probar, ¿eh?
Habrá que probar. Sí.
Yo me he tatuado la dactilar en la nariz para eso.
Para eso, no me extraña. Qué bueno. Pues muy bien. Oye, ¿y quedaba alguna cosa que queríamos comentar? Y...
En el portfolio hay cámara 360 también.
Cámara 360.
Sí. Hay un compromiso ahí de Walden importante con esta tecnología. De hecho, se ha creado una división específica que se llama Walden Vision. Y Walden Vision, se creó un vídeo en marketing bastante chulo dedicado a Frank Capa, ¿no? El famoso corresponsal de guerra, haciendo un ejercicio de joder Capa, que estuvo en el desembarco en Normandía, grabando una peli con Hitchcock, no sé qué, con Jim Kelly, joder, ¿qué hubiera hecho este tío si hubiera tenido una 360 y ahora pudiéramos ver lo que hizo allí, ¿no? El desembarco de Normandía en 360, etcétera. Donde el tío estuvo metido si hubiera tenido una cámara 360. Para poner un poco el foco en lo que para nosotros es Walden Vision, que no es solo llegar con una cámara 360 deprisa porque es de moda y hay que venderlo, sino porque hay un compromiso de empresa y de visión tecnológica que va con todo esto. Hablamos de cámaras 360, hablamos de realidad virtual.
¿Tenéis proyectos ya de realidad virtual? ¿Próxima tendencia? ¿Está encima de la mesa? ¿Cómo se puede decir algo por ahí?
Bueno, no se puede decir, pero me voy a arriesgar.
No se puede decir, pero ya está intuido, ¿no?
Algo. Venga, vamos ahí con el ordago, venga.
Lo has dicho, es que has dicho realidad virtual y no he visto nada en la web.
Sí, lo que pasa es que si tú ves el vídeo de Walden Vision, intuyes que la visión de Walden va un poco por todo esto. No solo 360 y evoluciones de 360 que veremos muy guapas, realidad virtual, cámaras, es que no puedo contar mucho, pero vamos, en realidad virtual déjame decirte que, y esto bueno, habrá pronto, esto tómalo como una exclusiva, habrá unas gafas. habrá unas gafas muy pronto de realidad virtual de Wilder, bastante chulas, por cierto, en mi opinión.
Gafas para meter el teléfono, como sí, tipo sí. Samsung.
Sí, sí, bueno. Gafas para meter el teléfono, pero bueno, están bastante chulas. Y te hablo en mi opinión de tequi, quitándome la gorra de Wilder, te diría que son, están bastante chulas, bastante curradas y bueno, poniéndolas al lado de algunas bastante famosas, te diría que no difieren mucho en cuanto a vista, calidad, materiales, etcétera. O sea, están bastante curradas y pronto se verán por ahí.
Hostia, pues eso se sabe por ahí ya o lo podemos manejar casi como a nivel exclusivo.
Bueno, manéjalo de forma exclusiva, lo que pasa es que lo que no hay de momento son pues imágenes, por ejemplo, ¿vale? Vale. Vale. No tengo nada que ocultar en cuanto a que estamos trabajando en VR porque la visión de Wilder Vision, o sea, es decir, lo que hemos mostrado es que Wilder va por ahí y va por ahí y mucho más, ¿no? Entonces, pues nada, vale. Oye, es un problema.
Vale, vale, vale. Y mucho más. Ahí hay otra visita de David Girao. No sé cuándo, hay otra invitación.
Yo ahí sí que, mira, yo lo remarco mucho, ¿eh? Ahí sí yo que quisiera destacar mucho a Wilder en el sentido, y es una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando me animé, ¿vale? Al proyecto Wilder, porque realmente tú puedes comparar a Wilder con alguna competencia directa nuestra, pero competencia en precio, porque el compromiso tecnológico de Wilder va bastante más allá de lo que hace competencia que tiene Wilder directa en precio, ¿vale? Que se limitan muchas veces a llegar con un producto rápido, oportuno, porque está de moda, lo que decía antes, y ya está. Y si yo tengo unas gafas 3 de VR, es porque mis móviles pues son compatibles o tienen giroscopio y se pueden usar. No lanzo algo porque está de moda. O sea, es la diferencia, para que me entendáis, entre el compromiso de una compañía tecnológica que tiene visión de ello y cree en ello, a competencia que, bueno, que está ahí, que lanza cosas porque las lanza, ¿vale? No sé si me seguís.
Se ha entendido perfectamente.
Sí, 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 sí. Joder.
Pues eso.
Pues muy bien, ¿eh? Estamos deseando saber más y bueno, ya sabes que aquí estás invitado siempre que quieras. Y no estaría de más, Fer, que un día nos cogiésemos un coche, nos plantásemos en Boulder y grabásemos un especial desde allí, ¿eh?
Estáis tardando, chicos, de verdad.
No estáis tardando. No estaría nada mal. Lo tenemos que pensar un poco.
A ver cuando esos puntos suspensivos estén en realidad. Habrá que ver algo.
Genial, bueno, muy bien. Bueno, oye, yo creo que le hemos pegado un tremendo repaso a Boulder. Nos encanta la marca. El proyecto, si tú estás ahí, ha ganado enteros, sin duda. Te conocemos desde hace años y sabemos cómo trabajas y lo que estás haciendo, como tú dices, ha tenido ya mucha repercusión. La marca Wyam dentro de Boulder, el segmento Wyam de dispositivos móviles, se conoce, empieza a sonar y se sabe que se están haciendo las cosas bien. O sea que en ese sentido, felicidades. Muchísimas gracias por haberte venido hoy por aquí. Y Fer, yo creo que llevamos ya casi la hora de programa o la hemos pasado.
57 minutos.
¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! No Chicos, sé si queda algo por ahí. Que Fer siempre tiene algo, David.
A ver, espérate. A la chistera, rebusca ahí.
siempre tiene.
No, yo simplemente para concluir... ¿No?
La garantía, que es buena.
Tú dices que te gusta mucho la marca... yo no puedo decir lo mismo, no es una pollita, ¿eh? Pero sí me ha gustado mucho lo que he escuchado hoy sobre la marca. Ese espíritu tuyo contagioso me ha cambiado de momento. Yo ya no lo veré solo como una marca, pues eso, del MediaMarkt, digamos.
Sí, hombre, yo te digo la verdad, ¿eh? Yo esto os lo digo con total sinceridad, da igual que nos escuche quien nos escuche. El proyecto Wilder, si no llega a ser como yo vi que iba a ser, pues igual yo seguía comiendo canapés y estando por ahí en Saraos, y igual ahora tenía un S7H, ¿vale? Pero creedme que hablo con absoluta sinceridad cuando digo que aquí hay un proyecto muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Y yo, y para mí es muy fácil comunicarlo cuando lo que veo y lo que va a llegar es cojonudo. O sea que vamos, muy fácil para mí así. Y oye, Fer, y si te, oye, pues, si tienes una percepción más real y más cercana de lo que es Wolde y los oyentes también, pues oye, perfecto, hora aprovechada y cuando queráis.
Genial, genial. Pues perfecto, oye, gracias. Tienes aquí las puertas abiertas para presentar absolutamente todo lo que tú quieres. Es una delicia oírte hablar. Es energía pura lo que transmites y eso no se puede decir todos los días. O sea que encantados de tenerte por aquí, como siempre, David.
Muchas gracias.
Nos veremos en el próximo, ¿no, Fer?
Sí, a ver si mantenemos el ritmo.
Venga, podemos. Ese final de podcast número 17 de Beta Privada. Nos vemos muy pronto. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Cualquier cosa que queráis la tenéis en nuestro blog, en betaprivada.com, en nuestro Twitter, @betaprivada, y el Twitter de David Girao, que no se me olvide, que es Girao David, si no me equivoco.
@GiraoDavid, eso es, sí, sí.
Vale, @GiraoDavid. Ahí lo tenéis y cualquier cosa a vuestra disposición. Adiós.